Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora, amigos de La Mañana en Es Radio. Estamos ya en directo en el Cine Palafox de Madrid, donde les esperamos a partir de las 8 para hacer ya todo el programa, todos juntos, el programa de despedida, de Nochebuena. Pues en fin, un año más, porque no es el primero ni desde luego tenemos intención de que sea el último. Este año cumplimos 6 años de Es Radio. Y en marzo del año que viene vamos a cumplir 15 años de libertad digital. Carmen, por favor, qué desgracia. En fin, que esto va bien. Vamos a contarles cómo está el tiempo. Casi un cuarto de millón de plazas promocionales con unos descuentos de hasta el 70% pone a la venta Renfe. Exactamente 235.000 plazas entre Madrid y Andalucía, solo durante la Navidad. Se puede viajar desde el 19 de diciembre hasta el 11 de enero. Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada o Almería son algunas de las ciudades que pueden ustedes visitar si ya conocen o conocer si es que desconocen. ¿Y quieren más información? Renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, hoy es un día de muchas nieblas matinales. Prácticamente toda la mitad norte de la península y todas las zonas altas de España van a tener nieblas persistentes, de manera que hay que tener mucha precaución. Tienen que tener precaución los conductores. Va a haber también nubes y claros, más bien nubes, en Galicia, en los Pirineos, en el interior de Cataluña, en el Cantábrico, o sea, lo normal. En el resto de la península, pues cielos poco nubosos, más bien despejados, sobre todo a partir del mediodía. Y en Baleares, pues un tiempo perfecto, y en Canarias, ni les cuento, ideal. Temperaturas suben un poquito, en Madrid tenemos 3 grados, llegaremos a 15, máxima, pues como estos días, 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y la mínima, igual que ayer, 2 bajo cero en León, en Palencia, en Soria, en Valladolid y en Zamora. Bien, vamos con Isabel González y Vanessa Vallecillo a contarles las noticias del Santander. Hay muchas noticias, desde luego. La más llamativa, la despedida, el despido, la dimisión, el dimicese, el hastío, el adiós, el por fin, el que me voy, el que ya me estoy yendo. En fin, esto es un villancico, ya me voy, ya me estoy yendo. ¿Cuánto tiempo lleva yéndose Torres Dulce? Está como la canción mexicana, porque estás que te vas, y 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 no te has ido. Bueno, pues ayer por fin se fue. Se fue, eso sí, dicen algunos que elegantemente, en silencio. No, cuando uno deja un cargo como el de fiscal general del Estado en un estado de corrupción como el que tiene España, o da explicaciones o se va como cualquier cosa, menos como un caballero y como un ciudadano respetable. Ayer hizo Luis Herrero una verdadera obra de orfebrería en la radio, la recordaremos, que es simplemente hacer fingir una entrevista a Torres Dulce con lo que Torres Dulce dijo en Castellón hace un mes y pico. No dijo Luis, pero sí lo digo yo, que era un homenaje al hermano recientemente fallecido de Luis Herrero, persona a la que quería mucho, por supuesto Luis, y también Eduardo Torres Dulce, que lo tuvo de teniente fiscal, hombre probo y hombre extraordinario. Bien, pues en ese momento emotivo de despedida del amigo, pues Torres Dulce dijo la verdad. Y claro, decir la verdad y hacer lo que ha hecho e irse en silencio, pues son cosas que no coinciden. Ahora lo podrán comprobar ustedes. Lo fundamental, hemos visto el ejercicio de hipocresía monumental del Partido Socialista. El Partido Socialista que ha tenido como fiscales no ya a Conde Pumpido, que es un prototipo de servilismo hasta la vileza más extrema en ese cargo. No, es que ha tenido hasta un luchador canario, Eligio Hernández, el Pollo del Pinar, que se caracterizaba por aterrizar, como hacen los luchadores canarios, con la tripa como los de sumo, caía tripa abajo sobre los casos más complicados, por ejemplo, el del espionaje en Cataluña por parte del CSID a diversas personalidades, desde el entonces cardenal Jubain hasta el conde de Godó. El conde de Godó, como siempre tan inteligente, además pagaba al espía que tenía el CNI. Una cosa fantástica. Bueno, había 15 imputados. Aterrizó el fiscal general del PSOE, Eligio Hernández, sobre el caso y no llegó ni a la llave de sumo, los aplastó. Fue desapareciendo testigos y al final no hubo nadie que juzgar. Había 15 imputados y no quedó ninguno. Aplastados por el peso de la independencia del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado no puede ser independiente del Estado en España, mejor dicho, del gobierno, por la sencilla razón de que ya pueden presumir de ser autónomos, que mientras los nombre el gobierno serán tan independientes pues como cualquiera cuyo cargo depende de que lo quitan y lo pongan unos. O sea, al final, depender de esos unos. Hay un remedio, que es el que tienen el Supremo con el Tribunal Supremo, que es que el juez que designan ya es vitalicio. No lo puede cambiar ningún gobierno, sea republicano o demócrata, una vez nombrado, hasta que se muera. Como los papas. Bueno, eso se acerca bastante a la independencia. Pero los demás simplemente van a las elecciones. Si pudiéramos elegir en las elecciones a los fiscales, pues estaría bien. Quien más quien menos tendría la obligación, por lo menos, de disimular. Pero el gobierno está encantado por quitarse de medio a Torres Dulce porque era un estorbo. Pero era un estorbo porque no se entendía con él. A la hora de la verdad, ¿qué ha hecho Torres Dulce con los etarras? Soltarlos. A la hora de la verdad, ¿qué ha hecho Torres Dulce con los Puyol? Dejarlos. A la hora de la verdad, ¿qué ha hecho Torres Dulce con el sedicioso Artur Mas? No procesarlo. A la hora de la verdad, ¿qué ha hecho Torres Dulce con el 11M? No investigarlo. A la hora de la verdad, ¿qué ha hecho Torres Dulce con la corrupción del Partido Popular? No tocarla. A la hora de la verdad, ¿ha hecho algo Torres Dulce que no sean buenos discursos y expresar buenos deseos? Pues no. Y a la hora de la verdad, cuando se ha ido, ¿ha dicho por qué se iba? Tampoco. Pues mire usted, don Eduardo, para ir al cine, muy bien. Para hacer política, que es lo que hay que hacer en España, y gran política, es decir, para ser independiente y decente, usted no es que no ha dado la talla, es que no se ha presentado al casting. Cuando uno llega con el 80% de los votos a favor y se quiere ir a hombros, es señal de que no ha hecho nada. Cuando haces algo en la fiscalía, te tienes que pelear con todo el mundo. Pero vamos, con todo el mundo en la tierra, en el cielo y en el infierno. Cuando te vas sin pelearte con nadie, solamente mohino porque no te aman, pues vete a esparragar, querido, que dirían en La Rioja. Aquí parece que es que se va uno y ha hecho una heroicidad, pero ha hecho algo heroico en su trabajo, en los 3 años de fiscal general del Estado, no. Ha perseguido a los etarras, al revés, los ha protegido. Ha perseguido la corrupción de los jueces, no. Ha perseguido a los Puyol, al contrario. Ha perseguido a Artur Mas, Dios me libre, por Dios, tenía la intención, dice que tenía la intención, yo no se la he visto en ningún lado, tendría la intención, pero con la intención se quedó. Y del 11M, cuando Libertad Digital descubrió el célebre vagón que no existía, pero existía, con las pruebas de la explosión, ¿qué ha sucedido? Que dijo que iba a investigar, que lo dijo, no, claro que lo dijo y en dijo, se quedó. Han hecho desaparecer los restos del vagón. A lo mejor se los come Mariano de postre estas Navidades, con el pavo. Así le sienten. Es decir, la Fiscalía General del Estado ha estado a la altura del Ministerio de Justicia de Gallardón y del gobierno de Mariano Rajoy. Ha sido una mezcla de traición e incompetencia. Ahora, como suele decirse en España, muérete y verás. Cesa, vete 10 minutos antes de que te echen, y ya verás qué bien te trata. Pero vamos, con un cariño, con una simpatía. Pero repito, ¿ha hecho algo bueno? ¿Ha hecho algo heroico? ¿Se ha enfrentado con alguien? No, ¿verdad? No se ha enfrentado ni con el pequeño Nicolás. Ay, por cierto, quedará en los anales de la ignominia de la Fiscalía General del Estado la labor de Torres Dulce protegiendo los delitos de Cristina de Borbón y Grecia, hermana del rey, hija del rey emérito, del rey anterior, y señora de Urdangarín, y socia en Aizón y en Nos. La protección que la Fiscalía General del Estado ha brindado a Marni, a esta delincuenta, es una vergüenza eterna para la Fiscalía. No puede irse con la cabeza alta alguien que no es que ha bajado la cabeza, sino que ha reptado como una culebrilla de agua por los bajos fondos de las protecciones más viles a los negocios más sucios de la familia real. De manera que ni etarras, ni borbones, ni separatistas catalanes, ni 11M, ni Artur Mas, ni el pequeño Nicolás. Pues entonces, ¿qué ha hecho Torres Dulce? Pues que se ha ido. Nada, pues vamos a contárselo.
Un año más seguimos apostando por tus ideas. Por eso Santander Universidades ofrece 5.000 becas de prácticas profesionales en pymes, para que puedas aportar tu mejor talento a la empresa. Solo necesitas que alguien te dé una oportunidad. ¿Estás preparado? Solicítala en becas-santander.com. Santander, un banco para tus ideas.
El Gobierno decide hoy en el Consejo de Ministros al sustituto de Eduardo Torres Dulce, que ayer dimitía como fiscal general del Estado, alegando razones personales. Según La Razón, Consuelo Madrigal, fiscal de sala coordinadora de menores, que accedió al cargo en junio del año pasado, podría sustituirle en el cargo, que deja 13 meses antes del final de su mandato. La marcha de Torres Dulce se produce cuando el Tribunal Superior de Justicia catalán todavía no ha decidido si admite o no a trámite la querella por la consulta ilegal del 9N. Lo podría hacer este lunes. Entre sus desencuentros con el gobierno figuran la investigación del caso Gürtel, el tercer grado a Jaume Matas o la excarcelación de Bolinaga.
Eduardo Torres Dulce se despedía ayer entre aplausos de los fiscales del Tribunal Supremo en la última junta de fiscales que presidió. Por la tarde, en un acto con futuros fiscales, afirmaba: sed libres al pensar, no tengáis miedo, y como gran cinéfilo que es, decía: espero no haber terminado como un fiscal de cine de terror, ni tampoco de ciencia ficción. Torres Dulce podría volver a su puesto de fiscal en el Constitucional. Mariano Rajoy negaba ayer presiones en su dimisión. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, desde Barcelona, negó que su salida se deba a las discrepancias sobre el 9 de noviembre. Además, dijo estar sorprendido por la dimisión.
Pase lo que pase y suceda lo que suceda, pues la posición del PSOE es siempre la misma, la culpa es del gobierno. Pero bueno, yo comprenderá usted que no voy a perder ni un minuto con ese asunto. El señor Torres Dulce ha dimitido por razones exclusivamente personales, que yo respeto, como es natural, las razones personales siempre son respetables, y lo único que quiero hacer en este momento es agradecerles su trabajo, su dedicación, su esfuerzo y el acierto en su gestión.
Yo creo que ha sido un ejemplo de cómo la Fiscalía actúa con absoluta autonomía, donde no hay ni ha habido ni puede haber ninguna injerencia por parte de nadie, no, ni del gobierno ni de nadie. Yo creo que ese proceso, que a veces se utiliza como manifestación de problema, lo que pone de manifiesto es la buena salud de la Fiscalía en la toma de sus decisiones.
Siempre sí, sobre todo cuando se va la buena salud del cerdo justo antes de la matanza. El cerdo antes de matarlo tiene que tener una salud estupenda, si no luego los jamones salen fatal. Dice Torres Dulce, que por lo visto no es inmune a la vanidad, que espera no haber terminado como un fiscal de cine de terror ni de ciencia ficción. No se preocupe, don Eduardo. Usted ha sido un fiscal de entretiempo, un fiscal de sesión doble. Usted ha sido un fiscal para pasar el rato. Usted ha sido un fiscal porque tenía que haber uno. Ha sido un bonito fiscal de adorno, ha sido un fiscal de atrezzo. Pero lo que se dice un fiscal, vamos, hombre, tendrían que hacerlo otra vez. Cuando le aplauden a usted todos es porque no ha hecho nada. Cuando la izquierda y la derecha le jalean, estando enfrentadas a muerte, es porque usted ha procurado no molestar ni a unos ni a otros. Y lo ha hecho no metiendo la nariz y la mano y manchándose y peleándose con todos los que había que pelearse para arreglar ni más ni menos que el enjuiciamiento justo de la hermana e hija del rey, la vuelta a la cárcel de Bolinaga, la suelta masiva de los etarras y la impunidad absoluta del separatismo catalán, aparte de las cloacas del Estado, cuyo menorero o menor usado por los menoreros de las cloacas es el pequeño Nicolás. ¿Pero qué ha hecho usted, don Eduardo, para arreglar el 11M? Nada. ¿Qué ha hecho contra el separatismo catalán? Nada. ¿Qué dicen que iba a hacer? ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuánto iba a hacer? ¿Pero hacer qué hizo? Nada. ¿Qué ha hecho contra la corrupción en el caso Gürtel? En la cárcel sigue Bárcenas. ¿Qué ha hecho con los etarras? Pues seguir permitiendo que salgan. Pero si el caso Orrac, modelo de fiscal que para muchos españoles representa la corrupción del Ministerio Fiscal, solo por eso, solo con ese nombre o ese ruido, Orrac, debería darle vergüenza. Y encima presume. Anda, que los jetas estos, dice, se va exclusivamente por razones exclusivamente personales. Díganos cuáles. ¿Le duele el bazo, el trigémino? ¿Tiene cefalea? ¿Alguna alteración del, no sé, del nervio simpático o del antipático? Y el caradura de justicia dice, tiene que ser independiente, como siempre ha sido independiente, en deber parragar. Hacer el payaso al circo, hombre. Bueno, la oposición ayer, bueno, recital de hipocresía.
La oposición ha pedido explicaciones a Rajoy por la renuncia de Torres Dulce y le han reclamado que comparezca en el Congreso. Le acusan de presiones para forzar su salida de la Fiscalía General del Estado. Desde el PSOE, Pedro Sánchez decía que es una mala noticia. Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, acusaba a Rajoy de cinismo y también criticaba la dimisión Rosa Díez, desde UPyD, y Albert Rivera, de Ciudadanos.
Creo que es una mala noticia para la independencia de la Fiscalía General del Estado, y lo que demuestra es que el Gobierno de España estamos ante una involución de muchos de los criterios democráticos que se le exigen y de división de poderes que se le exige a un gobierno, y en consecuencia me parece que es una muy mala noticia.
La cátedra de cinismo político se la van a dar al señor Rajoy. Por una parte hace un cántico a la lucha contra la corrupción y luego con la otra mano cesa al señor Ruz, cesa al fiscal general del Estado.
Que comparezca inmediatamente el presidente del gobierno a dar explicaciones, porque la dimisión del fiscal abre una crisis institucional, le llamemos como le llamemos. El fiscal se va además con graves acusaciones al gobierno, una injerencia en su autonomía y en su independencia.
Nosotros creemos que la dimisión de Torres Dulce, y yo creo que él de una manera elegante dice que es por motivos personales, pero todo el mundo tiene en mente lo que ha pasado en los últimos meses y estamos convencidos de que Torres Dulce ya no ha aguantado más la presión política.
Es que tiene muy poquita fuerza para aguantar nada. Cuando te nombran por el 85% es porque no molestas a nadie. Y si no molestas a nadie es porque eres muy poquico. ¿Cuándo ha dicho lo que pensaba cuando se iba? Hace 2 meses. Ayer lo recordaba Luis Herrero y aquí 2 fragmentos que demuestran que el señor Torres Dulce ha estado en un puesto en el que veía que lo que hacía era malo, pero seguía. Y llevaba 3 años haciendo el mal, pero seguía. Y el ministro era una ruina, pero seguía. Y el gobierno Damasco, pero seguía. Y la política del Ministerio de Justicia era repugnante, pero seguía. Ha seguido hasta las Navidades, que ha decidido comerse el turrón en Amor y Compañía. Pues nada, que con su bellota se lo coma.
El ejemplo más claro es el del actual Ministerio de Justicia, enormemente ambicioso, pero que se ha quedado prácticamente a estas alturas en casi nada, absolutamente. No vamos a tener reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no vamos a tener reformas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no se va a emprender la reforma de la Ley de Demarcación y Planta, necesaria para modernizar la Administración de Justicia en España, y probablemente no se va a reformar tampoco la Ley Orgánica del Poder Judicial. Vengo clamando desde el comienzo de la legislatura. No me hacen ni caso. Es más, cuando el ministro me ha dicho que me ha hecho caso, ha hecho una reforma en el Código Penal que es como el chiste de Lourdes, que nos quedemos como estamos. O sea, mejor no toque usted nada en absoluto porque empeora usted la situación correspondiente para no abordarlo al respecto.
Bueno, ¿y por qué no lo dijo entonces? ¿Esto por qué no lo ha dicho ante los ciudadanos que le pagábamos el sueldo? ¿No ante los ministros, ante el presidente que lo nombró? Yo ya lo he dicho, pero es que no me hace caso, no. Usted tiene que hablar con la gente, que es la que le paga el sueldo. No con el ministro, que es el que le da el cargo. Pero usted, como toda la nomenclatura, como toda la casta dirigente en España, ante todo se debe a los suyos, a su casta fiscal, a la ciudadanía que le den. Los españoles cada vez nos parecemos más a los cubanos. De momento todavía comemos. Digo de momento porque no ha llegado Podemos, pero todo llegará. Ayer, gran alegría en el ámbito de los cobardes, de las ratas, de las sabandijas y los que se dedican a la política porque no han encontrado otra manera de reptar bajo la tierra. O la tiranía castrista premiada por Obama. ¡Ah, qué alegría!
El Partido Republicano de Estados Unidos hará todo lo posible para frenar los planes de Obama respecto al acercamiento con Cuba. A partir de enero, la oposición controlará la Cámara de Representantes y el Senado. Mientras, otro estadounidense, además de Alan Gross, ha sido excarcelado de la isla. Rolando Sarraf ha estado casi 20 años encarcelado en La Habana. Trabajó en el Directorio de Inteligencia de Cuba y dominaba el sistema utilizado por los espías cubanos en Estados Unidos. En España, Mariano Rajoy ha valorado positivamente el acercamiento entre ambos países.
Yo quiero decir, como presidente del Gobierno español, que es una noticia esperanzadora, que siempre es mejor que haya relaciones diplomáticas y diálogo que dos países vivan de espalda, y nosotros siempre hemos estado donde seguimos estando en este momento. Nos gustaría que hubiera democracia, derechos humanos y que el pueblo cubano progresara. Por tanto, todo lo que sirva a esos efectos, pues sin duda alguna será útil.
Que sin vergüenza. O sea, que estamos a favor de la democracia, así que vamos a fortalecer la dictadura. Claro. Ante todo, coherencia, Mariano. Vamos a bajar los impuestos, así que voy a subirlos. Vamos a combatir a la ETA, así que voy a soltar a los etarras. Vamos a hacer frente al separatismo catalán, así que voy a financiarlo. Como seas igual de fiel a tu señora que a España, Mariano, pobre Viri, le acompaño en el sentimiento. Vamos a ver cómo está el tráfico. Esmeralda Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Vamos a recordar primero que la Dirección General de Tráfico pone hoy en marcha esa operación especial con motivo de la Navidad, en las que se prevén hasta 17 millones de desplazamientos, así que tengan cuidado si van a coger el volante. Hasta ahora en Madrid ya se empiezan a notar las primeras complicaciones importantes en las entradas por la carretera de Andalucía y en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro. Dentro de la ciudad, tráfico lento también en la calle Antonio López y en la avenida de Pablo Iglesias. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Con problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona entre Alcalá y Torrejón de Ardoz, en la carretera de La Coruña, entre Las Rozas y el acceso a la M40 en el plantío. Hay retenciones en la carretera de Extremadura en Móstoles, entre Cuatro Vientos y Campamento, y a la M40 entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo. Hay retenciones en los accesos a Barcelona. Se van a encontrar con tráfico más lento en la B10 y en la B20 en la capital. Además, hay que circular con precaución. Tenemos varias incidencias. En Santa Cruz de Retamar tenemos un vehículo averiado. En Toledo, en la 5 en el kilómetro 52, sentido Badajoz, está cortado el carril derecho. Otra incidencia, la Gartera, en la 5. En Toledo también, en el kilómetro 152, se ha producido un accidente, está cortado un carril, sentido Badajoz. Y otro vehículo averiado en Madridejos, en la 4, en el kilómetro 118, sentido Madrid, está cortado el carril derecho. Hay bastante niebla, sobre todo en carreteras de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en directo en el Cine Palafox con todos los problemas del directo. De pronto nos oirán ustedes hablar bien del gobierno, que se nos escapará y cosas así. No hagan caso, esto son cosas que pasan en el directo. Bien, vamos a continuar con Isabel González y Vanessa Vallecillo contándoles más cosas, porque que se haya ido Torres Dulce, que total es como si no hubiera estado, tampoco es para tanto. Lo que es para tanto es todo el teatro que se ha montado al respecto. Que teniendo en cuenta que es un tío de cine, pues también es verdaderamente extravagante. Vamos con lo fundamental, con aquello que no ha abordado ni Mariano, ni Torres Dulce, ni Cristo que lo fundó. Vamos con el separatismo catalán, que naturalmente sigue a la suya. Como enfrente no tiene a nadie, pues por un lado o por otro, al final acabarán ganando.
Artur Mas y Oriol Junqueras se reúnen hoy para acercar posiciones sobre el posible adelanto electoral en Cataluña. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, cree que las llamadas elecciones plebiscitarias son legítimas. Así lo ha dicho en una conferencia en el Foro Nueva Economía, en la que ha pronunciado parte de su discurso en catalán y ha pedido cerrar heridas en el proceso separatista.
Ese concepto un tanto indeterminado que son las elecciones plebiscitarias, a mí me parece perfectamente legítimo. Me parece perfectamente legítimo en la medida que las elecciones lo son y el programa electoral de quien concurre a las elecciones será el programa que determine cada partido político conforme a sus modos de establecer sus programas y sus criterios. Por lo tanto, yo creo que el funcionamiento del sistema democrático es una garantía para todos, es una buena noticia.
Hombre, es tan buena noticia que hicieron ese referéndum de pacotilla porque ustedes lo dejaron. Y usted, ministro de la inutilidad de justicia, pues usted no ha hecho nada. Usted quiere cerrar heridas, que las cierren ellos, que son las que las abren. ¿Usted qué tiene que cerrar? Nada. Usted lo que tiene es que cerrar las sedes de Convergencia y de Esquerra por ser partidos golpistas. Pero eso no lo hará usted porque tendría que nacer otra vez. Como decía el gran García, vestirse por los pies. ¿Pero a qué juega usted, señor Catalá? ¿A ser la tragaperras de la Cataluña independencia o a ser el Torres Dulce de la justicia, o sea, la nada con sifón? Sí, claro, las elecciones, si son plebiscitarias, pues son elecciones y, por lo tanto, plenas garantías. ¿Garantías de qué? ¿Garantías de qué? Después del 9 de noviembre, que ustedes no han hecho nada, pero si no han procesado siquiera a Artur Mas por sedición. Pero si los eunucos a su lado, en fin, están entre Nacho Vidal y Rocco Siffredi. Si son ustedes los Farinelli de la política. Los Castrati eran unos tíos, pero vamos, unos tigarrones, son Sansones al lado de ustedes. Mariquita Pérez, vamos, es un transexual con poder. En fin, vamos a un juez también que se va, pero no se ha ido.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado a los exaltos cargos de CIU, Masía Alavedra y Lluís Prenafeta en el caso Pretoria. Les acusa, junto al exdiputado del PSC, Luis García, y junto a otras 8 personas, de haberse embolsado 21 millones de euros. Todos se sentarán en el banquillo de los acusados por un posible delito de tráfico de influencias en adjudicaciones urbanísticas, soborno y blanqueo de capitales.
Todos ellos han declarado a Hacienda. ¿Es posible que Hacienda no supiera que ninguno robaba? Porque todos estos millones es dinero negro. ¿Es posible que Montoro y Solves y Montoro no lo supieran? No, no es posible. Es imposible. Tienen que procesar al ministro de Hacienda y a los jefes de la agencia tributaria, porque esto se ha producido durante tantos años, porque Madrid ha protegido a Barcelona. O sea, porque el gobierno de Madrid ha protegido la corrupción del de Barcelona. Bueno, sigamos con la corrupción. Vámonos a Andalucía, que nunca falta.
La Junta de Andalucía eleva 20,8 millones de euros el fraude de los cursos de formación. La Consejería de Educación ha abierto hasta el momento cerca de 700 expedientes de reintegro de ayudas. Mientras, continúan en las universidades andaluzas las protestas por el uso de tarjetas bancarias. En Cádiz, más de medio centenar de alumnos ha irrumpido en el claustro para pedir explicaciones por el despilfarro de dinero público del anterior equipo de gobierno.
Bien, vamos ahora con la parte festiva del delito. El pequeño Nicolás.
El pequeño Nicolás declara hoy imputado por estafa y falsedad documental. Dice en el diario El Mundo que la información del sumario policial no es cierta y niega haber recibido 40.000 euros de un prestamista a cambio de entradas para el fútbol. Asegura además que a la celebración del último tour de Contador acudió invitado por un miembro de seguridad de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la alcaldesa de Pinto dice que se coló, diciendo que era de vicepresidencia. El forense, según La Razón, cree que Nicolás no es consciente de su delirio, pero no ve necesidad de internamiento psiquiátrico.
Bueno, vamos con... O sea, que está loco, pero ¿para qué vamos a internarlo, hombre? ¿Que vamos a gastar dinero en el pequeño Nicolás? Hombre, pero por favor. Dice la alcaldesa de Pinto que se coló. ¿Qué dijo? Que era de Valdemoro. O sea, si es que es una cosa asombrosa. Que es de las cloacas del Estado. Que este es un señor de Fernández Díaz y la perrita Lolita. Que lo expliquen. ¿Por qué asuntos internos de interior? Es decir, el CNI es el que controla al pequeño Nicolás, el incontrolado, controlable. Y de paso que lleven a la dentista, a la Piñotes. En fin, más asuntos, porque lo de José Luis Núñez, el hombre que creó el Barça como básicamente una gran sociedad de fraude fiscal, pues está que entra y sale de la cárcel.
La Junta de Tratamiento de la Prisión Catalana de Cuatro Caminos ha concedido el tercer grado al expresidente del Barcelona, José Luis Núñez. Podrá salir el día 23 y solo tendrá que volver a su celda para dormir de lunes a jueves. Núñez ingresó el 16 de noviembre con una condena de 2 años y medio por participar en la trama de corrupción y sobornos de los inspectores de Hacienda en Cataluña. Su hijo, que también cumple condena por el mismo delito, se beneficiará de un régimen abierto antes de que acabe el año.
Bueno, no, y una última noticia, empiezan ya los cambios, los movimientos desde UPyD, supongo que pronto del PP, hacia Ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque en política no existe el vacío. El vacío se llena, o con algo bueno o con algo malo, pero vacío no hay. Los dos primeros cambios de UPyD, que dejó de ser el partido que creíamos, que juraba Rosa Díez que iba a ser, para convertirse en no sabemos qué, una especie de Podemos pero en impotente. O sea, el partido de Irene Lozano. Una Podemos así como sin concretar. Bueno, pues los de UPyD se largan.
Los eurodiputados de UPyD, Fernando Maura y Enrique Calvent, se han unido en Bruselas a los representantes de Ciudadanos para presentar la Unidad Ciudadana Europea. Se trata de un proyecto cultural con el que pretenden contribuir a la regeneración de España. En referencia a la oposición de Rosa Díez, aliarse con el partido de Rivera, Maura ha dicho que aunque uno no puede elegir con quién van las listas, sí puede decidir con quién quiere formar una asociación.
Bien, nos llega una última hora y es que han estrellado un coche contra la sede de Génova, pero solo sabemos que han estrellado un coche. Dicen que podía tener algún tipo de explosivo. Si hubiera explosionado, supongo que no habría ninguna duda. No estarían mirando. A lo mejor es un terrorista, a lo mejor es un, no sé, a lo mejor es un borracho, o a lo mejor es Ana Mato, que no se resigna a estar en el paro. O sea, no sabemos. Lo sabremos en unos minutos, tendremos más datos. Lo único es eso. Los TEDx están en Génova procediendo a ver si el del coche era un señor que no, en fin, que tiene muy mal vino, o bien es un acto terrorista que no sabemos ni siquiera si ha estallado una bomba. En fin, enseguida lo que tengamos se lo vamos a contar, ¿eh? Vamos ahora a la prensa económica con la Caixa.